Amigas, amigos, amigues. Dueños de los secretos de la alquimia, ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas, a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
¿Cómo está mi amor? Era lo primero que decía cuando yo me levantaba. Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada. Y de repente el cielo celeste se nubló. Y mi mente nunca entiende cómo. De repente todo se volvió tenso. La cena ya no era en pareja. La caricia
muy, muy buenos días. Aunque usted no lo crea, allí nos está acompañando Paulo Londra en el comienzo de estas historias del presente. El cantante argentino más difundido en el mundo entero. Es cordobés, está cumpliendo años. Ese es el motivo por el cual estamos abriendo nuestro programa con él. Un hombre surgido de las plazas argentinas, de esa disputa por el freestyle que le permitió ya en el año 2018 grabar su primer trabajo para el disco y traba. Es una antigüedad decir el primer trabajo para el disco, pero así también se lo sigue presentando. Luego, a través de otra serie de canciones, se transformó en el artista argentino más reproducido en el mundo entero en Spotify y es uno de los top 10, ¿no? En algún momento llegó a ser el más escuchado en el mundo entero, Paulo Londra, argentino, cordobés, carajo. Así está cantando y en el comienzo de Historias del Presente celebramos con él su nuevo cumpleaños.
Las caricias se volvieron charla de lo que uno hace cuando el otro se aleja.
Todo era tenso. 26 son los años que está cumpliendo el artista cordobés Paulo Ezequiel Londra, justamente en el día de hoy. Un día que comienza con algunas noticias que vale la pena destacar. La CGT finalmente anunció un paro para el próximo 9 de mayo. Pero atención, ayer lo charlábamos con Daniel Garis, el titular de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por primera vez la CGT va a adherir, por primera vez en muchos años, aquí estamos con Sebastián Tonelli, fuera de micrófono charlando, obviamente el recuerdo del cordobazo está presente, ¿no? Trabajadores y estudiantes unidos en la lucha. Bueno, después de muchísimo tiempo, la CGT va a acompañar una movilización del movimiento universitario, y recordemos que estamos hablando del movimiento universitario en su conjunto. Estamos hablando de la Federación Universitaria Argentina, que preside una riocuartense, nuestra querida amiga Piera. Estamos también incorporando a este grupo a FATUN, la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales. Estamos incorporando a las 5 federaciones docentes universitarias. Ustedes saben que los docentes universitarios, quizás por su propia idiosincrasia, les cuesta mucho constituir una sola entidad que los represente. Entonces tiene 5, a falta de una, tiene 5, pero están todas ahora también convocando a una marcha junto con el Consejo Interuniversitario Nacional. Este consejo es el consejo donde están todos los rectores de las universidades nacionales, hasta la rectora de la Universidad de Río Cuarto, que uno no la imagina entre los sectores más progresistas y opositores al actual gobierno. Sin embargo, allí está ella también convocando a esta marcha del 23 de abril. Esto al margen de que la CGT también convocó una movilización para el 1 de mayo. La CGT se pone en marcha y atención, indudablemente esto representa un cambio en el statu quo de la política argentina. Hasta ahora la oposición en nuestro nuestro país daba la impresión de brillar por su ausencia, por su tibieza, gobernadores como el de Córdoba también, ¿no? Tratando de encontrarle el matiz positivo a las medidas que va tomando el gobierno de Milei, mientras el presidente considera que hay que mear a los gobernadores. Bueno, acá algunos se ofrecen como receptores satisfechos de los efluvios del jefe de Estado. En fin, allá ellos. ¿Cómo le va, Sebastián Tonelli? ¿Qué dice usted?
Bueno, buenos días y nuevamente agradecido por la oportunidad de dirigirte a esta importante audiencia que tiene la historia presente aquí a través de Altoque, ¿no? La radio de Altoque, que es una cooperativa brillante, su trabajo. Me imagino, chicos, con lo que vos comentabas recién, la dimensión que toma la crisis y la subsistencia que viene también para el movimiento cooperativo ante estos embates, ¿no?
En la República Argentina en este momento hay una emisora, la de Mario Pergolini, Radio Volter, que ha anunciado que desde el 1 de mayo no transmite más al aire. Estamos hablando de la radio por streaming, sí. Es decir, a ver, las radios hoy en la República Argentina tienden a dividirse en dos, entre las que salen al aire primigeniamente, o sea, lo más importante de ellas es su salida al aire, claro, el caso de nuestra emisora, claro, y las que fundamentalmente salen por streaming, incluso hasta con imágenes, con, ¿no es cierto? Es una característica de la nueva radio. Vorterix es la, junto con Urbana y con alguna otra que no se identifica como radio, por ejemplo, es la más escuchada en el país. Estamos hablando de cientos y cientos de miles de personas que escuchan esa radio. Bueno, al revés de la radio de la Cooperativa del Toque, que tiene su streaming, pero su audiencia fundamental es la que sale, la que nos escucha por aire, Vorterix tiene mucha más audiencia en el streaming que en la salida al aire. Bueno, van a cortar la salida al aire porque les llegó una boleta de luz que no la pueden pagar. Dice llanamente, están hablando de millones y millones de pesos. Fantino había dicho que su radio le había llegado una boleta de 4.200.000 pesos, él dijo 5 millones.
Con la tasa de, digamos, que aplican antes, ¿no?
Sí. Con un detalle, ¿no es cierto? Lo dijo un día y al día siguiente dijo que no, que había exagerado, que no era tan grave la situación. Sí, justamente sí. Ese día que dijo que había exagerado, lo tenía a su lado el presidente de la Nación, claro, Javier Milei. En fin. Ah, perdón, otra de las noticias más importantes del día es que se cumplieron las elecciones en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lo más significativo ha sido la victoria de la actual gestión, la facultad, Carmen Cholaki, la hija del ex rector, pero lo vamos a confirmar en un instante para no meter la pata y no anticipar una segunda vuelta, que en una de esas finalmente no se da, porque al margen de no haber alcanzado el 50%, había bastante diferencia con la lista que encabezaba Rosendo Libó. Sebastián, ¿qué tales para hablar del tema de la copa? ¿Alguna vez escuchaste tanta, digamos, tanta crítica al movimiento cooperativista como desde el oficialismo, digamos, desde un Estado, en este caso el Nacional?
Bueno, si vamos a retrotraer en la historia, la ANIA fue fuertísimo.
Onganía.
Onganía, sí, sí. Nosotros, el movimiento cooperativo, institutos cooperativos, se había desarrollado en conjunto 1.000 cajas de crédito aproximadamente, que habían nacido por necesidad, ¿no? Ante la adversidad de muchas localidades chicas que no tenían financiamiento, no había una red bancaria que asistiese al desarrollo de esas pequeñas localidades, se multiplicaron por mucho en el interior del país, fundamentalmente en la provincia. Hubo una presión muy fuerte al gobierno de Iria para, desde el Club de París, para no permitir el avance que tenía sobre el sistema financiero y la incidencia de esos grandes fondos que ocupaba prácticamente el 10% del sistema, esos caudales de fondos, el 10% de dinero, imagínate vos, el dinero, ¿no? Y bueno, posteriormente, cuando se establece la dictadura de Onganía, allá por el año 66, uh-huh. A asume Grieger Bacena como ministro de Economía y vienen las normas del central y obligan a las cajas de crédito a congelar los fondos. Una experiencia muy dura, que no le hubo pretensión de corridas, que la gente iba a la caja a golpear la puerta a ver que necesitaba los fondos y no, los fondos estaban en la cartera en los créditos que se habían dado. Así que, bueno, en el caso de la Caja de Crédito Río Cuarto, inteligentemente actuaron los dirigentes en conjunto con la masa societaria. En el CINERE hubo una gran asamblea, hace muchos años de esto, ¿no? Y por supuesto que más allá de pedir, le aportaron capitales para salir, la caja siguió trabajando. Y bueno, después ya fue un proceso muy importante. Yo estuve desde el año 68 hasta el 79 como tesorero. Logramos un desarrollo muy bien, que nos permitió y hacer inversiones importantes en patrimonio. Y bueno, hoy tenemos la satisfacción de decir que ese edificio que hoy está una entidad cooperativa, que es Credicop, está presente en la Buenos Aires, producto del esfuerzo.
A ver, legales como para seguir funcionando. Bueno, pero, ¿qué hay de cierto, qué es falso de eso?
Sí, mira, yo creo que lo que han tomado ese tema, que no es normal, pero están normalizando las cooperativas, los papeles al día, porque implica un gran gasto. Un gran gasto, tener contador, la asamblea, la administración, en unidades que son de 3, 4, 5 personas, que son la mayoría cooperativa de trabajo. ¿Por qué las cooperativas de trabajo? Y porque lamentablemente la gente, al no encontrar ámbito donde pueda desarrollarse laboralmente, crean estas cooperativas para poder subsistir a las necesidades que tienen, no solamente personales, también de sus familias. Uh-huh. Y esto se ha irradiado en cientos y cientos de cooperativas en todo el país. Y lo que pasa es que veníamos con un proyecto del Gobierno Nacional de apoyo a estas cooperativas, suministrándole elementos financieros para poder, por ejemplo, nosotros estamos ahí con una cooperativa de bloquera. Bueno, compraron la bloquera en función del Estado Nacional, que le facilitó la de la maquinaria, y hoy está empezando a trabajar. Y bueno, todas estas cosas que hoy ahora utilizan en el fondo el criterio que no hay, que son cooperativas, digamos, realizadas con un fin estrictamente político y que tiene otro fin, un fin económico que no es, que puede, entre comillas, puede ser un fin simplemente para lucrar sin esfuerzo, digámoslo así, ¿no?
Claro, sí.
La verdad que es ofensivo, porque la definición en Davos del presidente fue narcosocialismo y no al asociativismo, dijo claramente. Es decir, que ellos entienden que el asociativismo en esta política de gobierno no tiene cabida, y van a hacer todo lo posible para que desprestigie a la cooperativa, como pasó en el tiempo de Onganía, que inclusive a los miembros del Instituto Movilizado de Fondo Cooperativo fueron presos, no le pudieron comprobar ninguna normalidad en todos los fondos que se manejaban, imagínate las cifras que se manejaban, y tuvieron que dejarlos libres. Y ahora se vuelve a repetir la historia porque es el mismo plan. El plan que viene desde la Libertadora, el plan que después se aplicó con Onganía, se aplicó con la última dictadura, se aplicó con Menem, y ahora retornamos más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Con las consecuencias de crisis que produce la población.
Sí, quería hacer referencia también, Sebastián, a que este plan se apoya también en la tarea que cumplen los medios de comunicación masiva.
Por supuesto.
¿No? Hay un desarrollo de la agorofobia, que es el odio a los pobres, se manifiesta en la mayoría de los medios de comunicación nacionales y también en el canal local, en Canal 13, esto lo digo yo, no te comprometo.
Efectivamente.
¿No es cierto? Donde se habla de el curro hasta de los comedores comunitarios, ¿no es cierto? Apoyándose en un hecho sucedido o supuestamente sucedido en la provincia de Buenos Aires, se descalifica todo un sector, se descalifica todo proyecto de asistencialismo, de cooperación y de solidaridad. Realmente hay personajes también en nuestra ciudad que no merecen ni siquiera el respeto de un ser humano, ¿no es cierto? Porque realmente se caracterizan fundamentalmente por sembrar odio. Y en eso,
creo que nos puede estar eso, pasando, ¿no? La división de la gente. Pero es, esto se crea adrede, ¿no? No es casualidad, es una política.
Sí, sí, sí. No es casualidad central del canal de televisión de Río Cuarto.
Claro, lo que pretende es dividir a la sociedad, marginar a la sociedad, la gente de bien y la gente de mal. Nosotros somos la gente de mal, los otros son los bienudos, los que acumulan fortuna en desmedro de los bolsillos de los trabajadores, de las cooperativas y todos los sectores sociales que trabajan, incluida la cultura, la educación, toda la gente que trabaja incansablemente para tener un desarrollo en un país que se merece la gente, con todas las riquezas que tenemos, porque si fuera de un país decís, mira, es pobre, pero ¿qué es lo que no tenemos? Lo que pasa es que la concepción política en este momento en el dominio del poder, que está constituido por las grandes empresas multimillonarias que inclusive son evaluadas a nivel internacional, la decisión que han tomado es simplemente volver a la época de la producción primaria y entre ellos la minería, el gas, el petróleo, los granos, las carnes, etcétera, etcétera, pero nada que tiene que ver con un desarrollo independiente en la tecnología, en ámbitos que Argentina se destaca, como la energía nuclear y tantas otras cosas. Entonces quieren desmantelar todo el Estado en función de, bueno, aquí rige la meritocracia, el que sabe trabajar, el resto no sabe trabajar, son estafadores, son choros. Esa actitud del desprecio sin tener las comprobaciones adecuadas, como nos pasa con las cooperativas, ¿no es cierto? De desarmar todo un tejido social que durante años ha construido la población.
Vamos a hacer una pequeña pausa en el diálogo que estamos manteniendo con Sebastián Tonelli. Vamos también con la información que dábamos recién. Efectivamente, 4 decanos quedaron consagrados en la elección de esta semana en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Guillermo Omana, que le ganó a un dirigente cooperativista, sí, si se quiere, como Gustavo Busso, le ganó bien, 2-1, más o menos en la proporción del voto ponderado, 60-30%. Fue reelecto entonces como decano de Ciencias Económicas. Germán Barros quedó al frente de Ciencias Exactas, iba en lista única, es la lista del oficialismo de la universidad, los cambios generacionales que se van dando en la dirigencia universitaria a partir fundamentalmente de que la actual rectora era la anterior decana de la Facultad de Exactas. Pablo de la Barrera, entonces, voy a decirlo bien, Pablo de la Barrera le arrebató el mando al oficialismo en ingeniería. Y Cristian Santos, como ya lo dijimos, ganó en la Facultad de Ciencias Humanas. Cristian Santos es el actual vicedecano, pero se distanció hace un tiempo ya del actual decano de la facultad y terminó conformando una lista junto con la exsecretaria académica de la facultad, con quien entonces, insisto, integró el binomio que se adjudicó la conducción de la Facultad de Ciencias Humanas. Les decía recién que tenía alguna duda con respecto a lo que va a suceder en agronomía y veterinaria y ahora lo puedo respaldar con el dato concreto. En la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Carmen Cholac y Viviana Pelicia obtuvieron el 49,5% del voto ponderado. Pero no llegó el 50. No llegó el 50. Por lo tanto, salvo que la lista que salió en segundo lugar, que obtuvo el 45, a ver, le digo justo los datos, 49,65%. 49,65, le faltó el 0,35% del voto ponderado, que deben ser dos docentes más que lo votaran, en términos de ponderación de votos. De los votos ponderados contra el 45,4 que obtuvo la lista que conduce el exfuncionario municipal del radicalismo, Rosendo Liboa. Hubo sí un 4,95% de los votos. Para que Liboa revierta esta situación, en principio debería convencer a que estos que votaron en blanco voten a favor de él en la segunda vuelta, y además, bueno, obviamente integrar a todos aquellos que no fueron a votar y que lo acompañen. generalmente, bueno, se acepta el resultado en estos casos, salvo que tenga alguna carta escondida en la manga el exfuncionario municipal Rosendo Olivo. Vamos a escuchar la columna de Juan Carlos Giuliani y luego retomamos el diálogo con Sebastián Tonelli.
En medio del fárrago de noticias diarias, de la tensión que va adquiriendo la elección municipal próxima a realizarse en Río Cuarto, del alineamiento cada vez más acentuado del gobernador Martín Yaryora con las políticas de saqueo, entrega del gobierno de Javier Milei, bien vale la pena a veces parar la pelota y reflexionar sobre acontecimientos que han marcado la historia de nuestra patria. La Constitución de 1949 representa la institucionalización del más alto nivel de poder acumulado por el movimiento popular durante el siglo pasado. Arturo Sampaio fue el artífice de esa obra maestra del constitucionalismo social que consagró los derechos históricos de los trabajadores. Para avanzar hacia una democracia popular que reemplace a esta democracia colonial, es imprescindible conocer de qué se trata. A 75 años de su sanción, lo hizo la Convención Nacional Constituyente el 11 de marzo de 1949, vale recordar que los 10 apartados del artículo 37 constituyen una radiografía del estatus alcanzado por la clase trabajadora a partir de un proceso de construcción colectivo en el que la cultura de la delegación fue trocando en una cultura del protagonismo. La Constitución del 49 declara el derecho a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación y a condiciones dignas de trabajo. El dato es desolador. 75 años más tarde, la precarización laboral, el trabajo en negro, el desempleo, los magros salarios siguen siendo moneda corriente en un régimen económico signado por el saqueo, la desigualdad social y la superexplotación. Incluye el plexo constitucional otros derechos referidos a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia y al mejoramiento económico, entre otros. Herramientas aptas para dignificar la vida del pueblo que alcanzan rango constitucional gracias a las transformaciones sociales desarrolladas en esa etapa política de nuestro país. El décimo punto del artículo 37 se refiere al derecho a la defensa de los intereses profesionales y reza textualmente: el derecho a agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. Aún hoy, y pese a los reiterados reproches formulados por la OIT al poder político, el reclamo por la vigencia de la libertad y democracia sindical no ha podido doblegar la voluntad de los grupos económicos y la decisión del gobierno nacional de cualquier color y pelaje de no reconocer la existencia de dos modelos sindicales de la Argentina. El Movimiento de Liberación Nacional está inspirado en los postulados de la Constitución Nacional de 1949, ese manifiesto de la justicia social parida al calor del protagonismo de las masas que fuera abolida en 1956 por un decreto de la Revolución Fusiladora. Nos vemos el próximo viernes aquí en FM Al Toque. Será hasta entonces. Chau.
Al Toque Radio.
El gobierno de Córdoba conmemoró los 40 años del PAICOR, Programa de Asistencia Integral de Córdoba, gobernador Eduardo César Angelós, que fue creado en 1984. En la oportunidad, el gobernador Martín Yaryora anunció el aumento presupuestario para las cocineras del PAICOR de hasta un 132%. Al mismo tiempo, se comprometió a llevar a cabo más inversiones para fortalecer el programa en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. Gobierno de Córdoba.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Comienza a construirse la nueva circunvalación de Río Cuarto. El intendente Juan Manuel Llamosas firmó el convenio entre el municipio y la provincia para el inicio de las obras. La nueva circunvalación permitirá descomprimir un tramo clave para la conectividad de la región y el transporte de la producción, por donde diariamente circulan 17.000 vehículos. Seguimos trabajando en equipo para potenciar el desarrollo de todo el sur cordobés. En cada obra que hacemos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Estamos escuchando la voz de Josephine Baker, quien en realidad nació con el nombre de Freda Josephine McDonald, bailarina, cantante y actriz francesa de origen afroamericano, considerada la primera vedette y estrella internacional en este rubro. Fue además espía francesa, ¿no? Un detalle, contra la Alemania nazi y activista por los derechos de las personas negras. Josephine Baker murió un día como hoy en el año 1975. Había nacido el 3 de junio de 1906 en San Luis, Missouri, en los Estados Unidos. Pero obviamente desarrolló toda su carrera particularmente en Europa y se la consideró miembro, si se quiere, de la nación francesa. Josephine Baker en el recuerdo. Sebastián, sí. Estamos repasando, estamos dialogando, le comento a los oyentes que recién se incorporan al programa, estamos dialogando con Sebastián Tonelli. Paso a preguntarte en otro rol, ¿no? Estamos consultando a los referentes de todas las fuerzas políticas si ya han tomado una decisión respecto de lo que van a hacer frente a las elecciones municipales. No solo le estamos preguntando a los referentes de las fuerzas políticas, sino también a los quienes se autoproclamaron en algún momento como candidatos, si, dado el actual escenario, seguían en esa pretensión o bien habían acordado acompañar a otro partido, a otro sector. Concretamente, tuvimos la palabra ya esta semana de Roberto Aguilera, quien dijo que si no hay interna en el PJ, él va por fuera. Hablamos con Gustavo Dobis, exactamente lo mismo, si no hay internas en el PJ, él va por fuera. Camilo Veira también ha dicho exactamente lo mismo. Ayer hablamos con Gustavo Odova, quien nos dijo que él va a continuar apoyando a la fórmula oficialista, en este caso a Guillermo de Rivas. Hoy vamos a tener, en un instante, vamos a escuchar a Flor Sevilla, que es, digamos, de este sector que se denomina Río Cuarto Humanas, sí. Y que tiene referencia a nivel nacional con Juan Grabois, sí. Eso está claro. Ya vamos a escuchar qué es lo que ella señala. PSOL, ¿tomó ya alguna definición o está todavía definiendo?
Bueno, nosotros hemos tenido entrevista con varios de los referentes importantes que en este momento aproximan, ¿no es cierto?, su programa. En algunos casos tenemos coincidencias, uh-huh. Y en otros casos estamos un poco más distanciados porque lógicamente que el partido tiene una posición realmente unida a Unión por la Patria. Sabemos bien el proyecto y en esas coincidencias entendemos que tenemos que seguir profundizando para concretar después alguna alianza que represente realmente los genuinos intereses de la ciudad de Río Cuarto y que produzca en la ciudad una innovación de la actual situación, ¿no? Innovación se entiende que queremos, lejos de ser una ciudad de servicio, pretendemos una ciudad productiva en donde el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas cooperativas dedicadas a la productividad tenga un apoyo muy fuerte del Estado municipal, en función también de salvaguardar a todos estos sectores con muchos esfuerzos que están subsistiendo ante los embates de este programa económico, pero fundamentalmente en la creación de empleo. Nosotros no podemos seguir, digamos, en esta línea porque tenemos una exclusión social muy alta, mucha gente marginada. Imagino este escenario cuando la gente recibe un bolsón de comida, se lo recibe por necesidad, pero es indignante que tenga que estar sometido una persona y su familia, simplemente una dávida que le pueda dar el Estado o una contribución de un tercero para poder sobrevivir a esta situación, ¿no?
Hace unos días,
tenemos varias personas.
Sí, hace unos días me consultaban de Radio Universidad de Villa María y se sorprendían con un dato que, la verdad, lacera el cuerpo social de Río Cuarto. Más de la mitad de los riocuartenses son pobres.
Exactamente. Y vemos todos los días situaciones críticas.
Y convengamos, ¿no es cierto? El dato va formal
en aumento. El problema es que
y
en
oculta,
aumento.
Claro, oculta la realidad también, claro. De que hay mucha gente que no quiere considerarse pobre y por ahí.
Exactamente, pero suponete vos ahora el ataque que se da con la medida económica a la clase media. La clase media, que normalmente con sus ingresos podía dar asistencia a sus hijos en determinados niveles de estudio y todo lo demás. Hoy se están volcando al hospital, se están volcando más que todo a las escuelas públicas, como está pasando en otras provincias, que están saturando porque no hay espacio, no hay banca, porque no alcanzan los fondos. Cuando a vos te aproximan una dimensión de inflación, que supuestamente la que dice el gobierno no es así, porque cuando uno va al supermercado ve las diferencias de precios que son abismales día a día, entonces el poder adquisitivo ha disminuido muchísimo en los sectores que son importantes también, que más o menos tenían buen oxígeno, un buen sueldo, pero se lo están licuando. Y me imagino, no quiero ni imaginar el escenario, cuando empiezan a aparecer las nuevas facturas de luz y las nuevas facturas de gas, que ya está impactando negativamente en las pequeñas industrias, en las pequeñas industrias productivas fundamentalmente, que les rompen todos los costos. Entonces, los fondos que pueda disponer para desarrollar su empresa tienen que tomar parte de esos fondos para poder subsistir, para pagar los servicios que el Estado ha aumentado en una forma de medida.
Tres datos que tienen que ver con la decisión de la CGT de avanzar en el paro general previsto para el 9 de mayo.
Muy bien.
Primero, obviamente, de que se ratificó en la reunión que tuvo la CGT con funcionarios de gobierno que van a impulsar el restablecimiento de ganancias. Bueno, eso está en el borrador la nueva megaley que ellos están esperando sancionar. Obviamente cayó muy mal en los dirigentes gremiales. Pero en segundo lugar, cayó como un balde de agua fría un dato que tiene que ver con un índice que refleja cuánto cobran aquellos trabajadores que llevan al menos 13 meses registrados en blanco en todos los trabajos públicos y privados del país. Es decir, estamos hablando de gente que trabaja en blanco, que está hace más de un año desarrollando su tarea. Es decir, uno imagina que estamos hablando de gente de, llamémosle, accedido a la clase media e incluso llega a niveles directivos. El promedio del salario de esa gente, en ese índice, que no es del principiante, eso es lo que quiero destacar, ni obviamente contempla el trabajo en negro, ni contempla el cuentapropismo, nada. El promedio del salario de ese sector es de 520 mil pesos, es decir, está bajo el nivel de pobreza.
Sí. Como nosotros los jubilados.
ni hablar.
Yo estoy en una categoría un poquito mayor que la mínima, y bueno, con 51 años de aporte, que es lo que más te duele, ¿no? Uh-huh. De los 18 hasta los 69 años estuve haciendo aporte.
¿Y cuánto estás cobrando, si se puede saber, más o menos?
Lo último fue 250 mil pesos, más o menos. Con un agregado.
Estás pues, casi en el nivel de indigencia. Ya
sí, pero es que no, vos tenés que tener cuidado hasta el último centavo. Porque ya. Hay cosas que no te cierran, ya no ya. Te cierran. Si vos tenés un vehículo, ya no lo podés mantener, supuestamente, uh-huh. ¿No?
El dato que agregaba la CGT es que ese salario de ese sector, esos 520 mil pesos, es un 19% en valor real, ¿no? Menor al que se cobraba el 10 de diciembre.
Claro.
Milei lo hizo. Vamos a escuchar a Flor Sevilla, entonces, bueno, de Río Cuarto Humana. ¿Cuál es la posición que ellos han adoptado respecto a las elecciones en Río Cuarto?
Primordial es que haya una agenda en la intendencia que mejore la vida de las vecinas y los vecinos de nuestra ciudad. Y vemos con preocupación la fragmentación. Entendemos que lo primordial es que haya una agenda en la fragmentación dentro de las opciones del campo nacional y popular. En ese sentido, para nosotros es fundamental que no gane Juntos por el Cambio, porque son cómplices del saqueo que estamos viviendo, y al igual que la Libertad Avanza.
Bueno, allí no lo termina de señalar. Ella, Flor, en una entrevista radial ha dicho de que también está en diálogo particularmente con el sector de Adriana Nazario. Lo cual, de alguna manera, se interpreta como, digamos, coherente con la línea de actuación que ha tenido este grupo, teniendo en cuenta que, bueno, luego de acompañar a Juan Grabois el año pasado en las elecciones primarias, en la PASO, después acompañaron a Sergio Massa, quien ya allá por agosto, septiembre, no recuerdo, no, más acá en el tiempo, cuando llegó a Río Cuarto, cuando fue a Bio 4, precisamente claro. Dijo que su candidata en Río Cuarto era Adriana Nazario. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte. Le pedimos a Flor que nos trazara también un pequeño balance de cómo observa ella que va a ser el escenario de las elecciones municipales.
Es una elección muy importante a escala nacional, entendiendo que es la primera luego del triunfo de Milei en un contexto de saqueo y de planificación de la miseria. En nuestras calles se siente ese malestar, esta crueldad planificada dentro del sector productivo de nuestra ciudad, en las pymes, en el sector de servicios, de empleo público, los trabajadores de la salud, docentes, pero sobre todo se ve en los sectores populares, ¿no? Donde quienes son los primeros afectados son las niñas, los niños y los adolescentes, los jubilados, los pacientes oncológicos, las personas en situación de discapacidad. ¿Y quiénes sostienen esto? ¿Quiénes sostienen estas crisis? Sin duda alguna que son las organizaciones en los territorios, son las mujeres que llevan adelante las copitas de leche, los merenderos, los espacios de las iglesias. Ese es el escenario en que nos encontramos. Por lo que es elemental poder escuchar las propuestas de los candidatos y cómo van a enfrentar esta situación, ¿no? En términos más políticos, si se quiere, se trata de comenzar a organizar la unidad para que haga frente a esta miseria y al avance de la derecha. Y esta unidad tiene que construirse desde abajo y también desde las dirigencias, donde creemos que es necesaria la presencia de nuevos cuadros.
Bueno, la palabra entonces de Flor Sevilla, que sí. Entiendo de que coinciden en términos generales.
Sí,
¿no?
En términos generales coincidimos, estamos en la multisectorial también, trabajando allí con ellos, con otros sectores, que más o menos también tenemos coincidencia, ¿no? Uh-huh. Este Libre del Sur, por ejemplo, también son personas que están trabajando fuertemente en lo social, una muy buena organización, cosa que no aparece en los grandes medios. Lamentablemente, no. Todas estas cosas buenas no se difunden, siempre están. Está en otra cosa, ¿no? Favoreciendo el desarrollo de este de esta política que es realmente totalmente de exclusión social. Uh-huh. Volvemos a repetir las historias de antes con una mayor fuerza todavía hoy, ¿no? Que es lamentable. Uh-huh. Porque para recomponer todo esto no va a ser nada fácil. Lo que se destruye a veces cuesta muchísimo volverlo a hacer, pero tenemos la conciencia cierta que la gente va a reaccionar favorablemente a una instancia para que esto no siga adelante. Ya vos bien señalabas el movimiento de la CGT y tantos otros sectores que están fuertemente siendo castigados. Va a haber expresiones de otros, del sector del campo, por ejemplo, porque no le cierran los números. Le han aumentado todos los insumos en valor dólar y las commodities están bajando.
Sí.
No hay atención del Estado a esta situación, como tantas otras cosas. Y lógicamente que también le va a ocasionar el deterioro del mercado interno al gobierno por la falta de contribuciones impuestos.
Sí, tomo lo que vos acabas de decir para señalar que el CESIS y la sociedad rural, lo señala hoy el diario Puntal, han pedido un plan de contingencia urgente al gobierno nacional porque obviamente no pueden soportar muchos de sus asociados el tarifazo que se ha impuesto a toda la comunidad. Digo, dos entidades que hasta ayer nomás hablaban maravillas.
Los subsidios, está limitado subsidios y todo demás. Sí. Los impactos, yo tengo que decirte realmente, ayer estuve observando a través de las noticias de los canales de Buenos Aires el impacto del paro de los micros. Uh-huh. Condena a la gente a exprimir los pocos recursos que le van quedando en el transporte para cumplir con su trabajo.
Pero y ahí hay un juego perverso del gobierno, porque trata de responsabilizar a los sindicatos y trata de responsabilizar al privado de lo que en realidad es producto de una decisión política, que es la de eliminar los subsidios.
Estoy indignado, porque ¿cómo se permite el ministro de Economía fijarle un porcentaje más bajo del acuerdo que han formalizado con las empresas para el trabajo? Ese importe más bajo, ese porcentaje, no significa nada con respecto al impacto de la inflación. Entonces, el vaciamiento de los bolsillos se da permanentemente. ¿Quién va a tener ganas de ir a trabajar y a cumplir sus horarios si no le alcanza para comer?
Bueno, es una contradicción que un gobierno que se dice
liberal...
Yo digo
en estos términos porque es lo que siento con la gente, ¿no? Se escucha esto a diario.
Te decía Seba que es una contradicción en sí mismo que un gobierno que se dice liberal no avale un convenio acordado en paritarias.
Estamos hablando de la libertad.
La libertad
para saquear el país,
según,
¿no?,
la definición.
Porque claro, en otro momento podemos hablar de lo que está pasando con los inversores que vienen a especular con la moneda aquí y se llevan grandes contingencias. Más o menos en un minuto nomás.
Sí.
En una manijeada que hicieron, discúlpame el término, con el asunto de trasladar sus inversiones de dólar a inflación, porque sabían, a alguien le pasó, se llevaron 7.000 millones de dólares. Mm. Entonces, y sigue la bicicleta financiera.
Está claro de que entre jubilados, trabajadores del Estado y en realidad toda la comunidad argentina, particularmente los más pobres y la clase media, estamos financiando la especulación financiera. Esa es la síntesis de estos 100 días de gobierno.
El del país y las empresas nuestras.
Sebastián, gracias.
No, gracias a ustedes que nos permiten llegar a esta importante audiencia que tiene este programa y felicitaciones a los chicos del Toque que
la siguen remando.
La siguen remando bien. Vamos a tener que hablar con ellos. Tenemos algunos pequeños apoyos que para mejor podamos seguir concretándolo. Y lo vamos a hacer del movimiento cooperativo con mucho gusto.
Lo dejo para que se vaya escuchándolo y dejamos la voz de Pablo Tisera, el titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en Córdoba. Queda en la columna final de nuestro programa. Ya regresamos.
Es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo. No creo en la obligatoriedad de la educación. Muchas veces los padres no se pueden dar el lujo de mandar a los hijos al colegio. ¿Cómo va a decidir el Estado sobre el chico? Bueno, estas son algunas de las frases textuales del diputado nacional por la Libertad Avanza, Alberto Berti Venegas Lynch, uno de los ideólogos de este espacio político, que días atrás mantuvo una entrevista con Radio Millennium. Estos dichos son parte del catálogo ideológico libertario que pregona la libertad siempre individual, sin historia, sin contexto, despojada de la cultura construida a lo largo de los años de un país, de nuestra nación. Una libertad sin identidad, desconsiderada de lo que somos, desconociendo que nos construimos con la o el otro en una comunidad, en un colectivo que mal o bien va haciendo patria. Y ustedes pensarán, qué cínica es esta persona, pero les cuento que en el ideal libertario es así, cualquier intervención del Estado, por más mínima que sea, es un atentado a la libertad, a la vida y a la propiedad de un individuo. Una mirada distinta está mal, no corresponde al punto que quieren imponer, que es el único enfoque aceptable. Lo diferente es adoctrinamiento, como plantea el presidente y su propuesta de modificar la Ley de Educación Nacional. Esto es la ultraderecha en su máxima expresión. Ni el neoliberalismo clásico, como lo conocemos, se animó a tanto. Claro está que para los libertarios la educación es una mercancía, no un derecho humano, pues la vida misma se maneja de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, el sistema de precios. Y si necesito un trabajador para mi taller y es más barata la fuerza de trabajo de mi hijo, pues que venga mi hijo y no vaya a la escuela, tan simple como eso. Y para hacer contrapunto, tomamos a organismos internacionales que reproducen la hegemonía capitalista, pero que entienden a la educación como un derecho. Para la ONU, la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Para la UNESCO, la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. Para el Banco Mundial, escucharon bien, el Banco Mundial, la educación es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, lograr igualdad de género, la paz y la estabilidad. Si nos acercamos a nuestro país, la educación es un derecho que está declarado y garantizado por nuestra Constitución Nacional. Sumado a ello, nuestra adhesión a los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, además de lo que está contenido en las constituciones provinciales y municipales. Y si citamos a referentes de la educación que entienden a la educación desde una perspectiva solidaria y transformadora como pilar para construir sociedades más libres, justas e igualitarias, encontramos a Paulo Freire, quien dice que la educación solo puede ser entendida como práctica para la libertad, como una acción social con reflexión crítica y verdadera conciencia sobre la realidad tendiente a la realización del ser humano, pero no desde una visión individualista, sino colectivista para el bien común. En fin, la educación como práctica para la libertad, la igualdad y la cooperación, lejos de considerarla mercancía, hay que entenderla como un derecho social, económico, político y cultural. Y en ese contexto, los gobiernos son los que pueden asegurar que haya educación de acceso universal, gratuita y obligatoria para todos y todas, lo que permitirá que el hombre y la mujer desarrollen todas sus potencialidades espirituales y materiales junto a su familia y a la sociedad política de la que forma parte. La educación parte de la familia y en su praxis va integrando el bien común social y el Estado, como gerente de la sociedad política, debe promoverla, estimularla, garantizarla y proveerla
al toque radio.